Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, está usted en Hora 9. Es un placer saludarle desde estos micrófonos y recordarle que mañana a las 5 usted tiene una cita conmigo, con esta servidora y con todo el equipo que quiere hacer posible la presentación del libro Tras las líneas del narcotráfico. Va a ser la entrada en Atlapa, en el Salón Trenzado Lagunilla, previo a la Feria del Libro, a la inauguración. Ahí le voy a estar esperando con muchísimo gusto para que nos acompañen nuestros oyentes y nuestros seguidores también de muy buena alid. El Twitter de esta servidora, @AdelaSaltiel, ya sabe, ahí nos puede contactar por cualquier comentario, cualquier sugerencia, o pues si quiere hacer alguna pregunta a los invitados con los que vamos a tratar, con mucho gusto va a ser muy bienvenida. Hay un tema interesante en la mesa y tiene que ver con un poco con política, otro poco con negocios. Yo diría que esta segunda parte prima, la de los negocios y la de atraer capitales de inversión. Lo que sucede es que se está ahorita tratando de hacer una modificación por parte de las sociedades anónimas para evitar que esto tenga una, pues lo que se dice, el anonimato. Se quiere que estas asociaciones, o es que estas sociedades tengan nombre y apellido en vez de que sea sociedad anónima, y que las acciones al portador ya dejen de ser así. Mucho de esto viene por presiones o por sugerencia de la OCDE, que está próxima a reunirse para hablar de este y algunos otros temas importantes. Déjeme saludar con mucho gusto al ministro de Economía y Finanzas, señor Frank de Lima, que está con nosotros en esta mañana, que quiero que nos haga una breve introducción al respecto, porque ya están saliendo muchas voces que están poniéndose muy incómodas al respecto. Don Frank, buenos días.
Buenos días, Adelita. Muchas gracias por participar. Y yo quiero clarificar que hay que ver de qué sector salen esas voces que, sí, con las cuales tú mencionas. Mira, en el año 2002, Panamá le mandó una carta de compromiso a la OECD de implementar medidas de transparencia fiscal, en materia fiscal. Sin embargo, el argumento de Panamá en ese momento era que no existía igualdad de condiciones o un level playing field entre Panamá y los otros centros bancarios que eran competidores de Panamá, como Suiza y Liechtenstein, por ejemplo, incluso jurisdicciones en el Caribe. Sin embargo, todo eso cambió en el 2008, cuando, producto de la crisis financiera, el G20 usó los paraísos fiscales como un chivo expiatorio por esta crisis financiera, y comenzaron a ejercer mucha presión sobre los centros financieros internacionales, incluso los europeos como Luxemburgo, Liechtenstein y Suiza. Agregamos al hecho también de que el IRS, que es el ente recaudador fiscal de Estados Unidos, impuso una multa multimillonaria contra un banco suizo, UBS, por unos documentos que surgieron donde se dio a conocer que ese banco estaba ayudando a ciudadanos norteamericanos a evadir el pago de impuestos. Todo esto conllevó a que estos países comenzaron el proceso de firmar acuerdos fiscales, y Panamá no hizo nada en esa época. Y cuando el presidente Ricardo Martinelli asumió la presidencia 1 de julio del año 2009, una de las primeras acciones que hizo fue crear una comisión de alto nivel que está compuesta por miembros del sector privado y sector público, para ver de qué manera, qué estrategia debería llevar Panamá adelante para poder salir de la lista gris que había elaborado la OECD. Esta comisión presentó una una estrategia que fue aprobada por el Consejo de Gabinete, en el cual recomendaba firmar principalmente tratados de doble tributación, también tomar otras medidas como la aplicación a la ley de retorsión, que es cual ya también Panamá ha hecho uso de esa herramienta, y Panamá inició el proceso de firmar tratados fiscales con países principalmente miembros de la OECD, y en julio del año 2011 Panamá salió de la lista gris de la OECD. Sin embargo, en ese periodo de tiempo se creó un organismo que se llama el Foro Global, que en el cual Panamá es miembro. Hay más de 105 países que son miembros del Foro Global, y el foro elaboró unos términos de referencia a los cuales sus miembros deben cumplir para asegurar que estén implementando las medidas para poder tener transparencia fiscal y intercambiar información entre los países miembros. Panamá no pasó la primera fase de una revisión paritaria que se le hizo, porque la gran parte de las reformas legislativas que hemos hecho, por ejemplo, la creación de conceptos tributarios como precio de transferencia, residencia fiscal, que se hicieron por medio de la ley 33, fueron posterior a cuando se hizo la revisión, también la ley 2 de la política de conocer tu cliente, y por eso Panamá no ha pasado esta primera fase de esta revisión. Y una de las recomendaciones es que tenemos que hacer algo con el tema de la acción al portador, que yo creo que es el tema álgido en estos momentos.
Ministro, una preguntita.
Pero Adelita, también antes que me hagas esa pregunta, hay que tomar en cuenta que ya de por sí nosotros siendo Panamá, estamos discriminando el uso de las acciones al portador en nuestro país. ¿En qué sentido? Hoy día los bancos no te permiten abrir una cuenta si la sociedad tiene acciones al portador, tienen que todas ser nominativas. Y las empresas que tienen acciones al portador no pueden participar en las licitaciones públicas, es decir, las licitaciones gubernamentales. Es decir, que ya nosotras, lo interno en nuestro país, hemos tomado medidas para discriminar el uso de las acciones al portador.
Bueno, entendí eso. No entendí bien, ¿por qué no pasamos la primera revisión de la OCDE?
Porque todavía no habíamos incorporado conceptos. Primero, no habíamos pasado la ley 33, que en esa ley 33 le damos la facultad a la DGI para intercambiar información con su contraparte de los países con los cuales hemos firmado tratados tributarios, y también no hemos incorporado los conceptos que estaban dentro, que son parte de los tratados, como te dije, precio de transferencia, residencia fiscal. Ya todo eso se atendió posteriormente en la ley 33, pero esa ley 33 fue pasada creo que en agosto del 2010, y la revisión fue hecha en mayo del año 2010.
Quiere decir que posterior a estas acoplaciones
lo que Panamá le va a solicitar al Foro Global es un informe suplementario para que tome en cuenta las modificaciones legislativas que hemos hecho posterior a la fecha que se hizo este primer informe. Pero sí hay dos temas de los cuales Panamá todavía no ha cumplido con los término de referencia que preparó el Foro Global. Uno es las acciones al portador, y la otra es los registros contables. ¿Y qué significa los registros contables? Que el Foro Global está recomendando que los países tengan en su jurisdicción o en su territorio los registros contables de todas las empresas, aun esas empresas que no operen dentro del territorio, que es en el caso de Panamá sería la mayoría de las empresas.
¿Cómo así? O sea, que el gobierno tenga en sus registros...
Incluso que las empresas offshore que no operan en Panamá, que los registros contables estén en Panamá. Y hay varias jurisdicciones que todavía no han cumplido con esto, incluyendo Estados Unidos. Y por eso Panamá no ha descartado, el gobierno del presidente Martinelli, hacer algo con los registros contables, porque sentimos que... Todavía ahí sí no existe una igualdad de condiciones o el level playing field, porque competidores nuestros tampoco. Algunos no lo han implementado, otros sí.
Bueno, ¿y estas cosas con qué objeto se dan por parte de la OCDE? Es decir, ¿cuál es el mayor objetivo? Porque yo veo, por ejemplo, que en otros países que gozan de una supuesta transparencia en todas estas cosas, hay situaciones que no se cumplen igual.
Bueno, dime uno para ver si...
En Delaware, por ejemplo, usted puede tener una sociedad anónima igual. Usted no tiene que tener todas las acciones en nombre, las puede tener también en portador en Delaware, ¿no?
No, eso es totalmente falso y eso es una de las mentiras que han estado divulgando algunos...
Pero en Delaware uno no puede saber quién está ahí metido.
Adelita, ni un estado de Estados Unidos permite accionar al portador y esa es una de las cosas que han venido diciendo... los que están en contra y los quién están en contra, algunos abogados que se dedican al negocio de la venta de sociedades. Ya yo he recibido dos cartas de la Asociación Bancaria Panameña solicitando al gobierno nacional que tome las acciones necesarias para poder pasar la primera fase de la revisión paritaria del Foro Global. ¿Por qué? Porque nuestro centro financiero, que es mucho más importante en nuestra economía que lo que es la venta de sociedades, está recibiendo presiones. El IFC, que es el brazo privado del banco, del grupo Banco Mundial, ya ha implementado restricciones en el sentido que no le están prestando a empresas que estén constituidas en países que no han pasado la primera fase de la revisión paritaria. Hay empresas constituidas en Panamá, empresas locales o empresas de grupos regionales que tienen su incorporación o su holding aquí en Panamá, los cuales los préstamos del IFC se han sido negados porque no hemos pasado esta primera fase. Así que las presiones son reales, las que estamos recibiendo de parte de estos organismos. Y ya los bancos han dicho, por favor, gobierno, haz algo que para nosotros es bien importante que Panamá pase esta revisión paritaria. Los que salen a decir que están en contra, que con argumentos más que nada sentimentales, que lógicos, son, como te digo, un grupo minoritario de abogados que se dedican al negocio de la venta de sociedades.
Vamos a poner esto en palabras sencillas, ministro. ¿Qué pasa en el momento en que el gobierno o el país no cumple con esto? Por poner el peor de los escenarios.
¿Qué pasa? Ajá. Como yo te mencioné, por ejemplo, nos pueden poner una lista otra vez, lo que avienta la inversión en nuestro país. Una de las razones por las cuales Panamá pudo lograr obtener grado de inversión es que logramos salir de la lista gris de la OECD. Eso era algo que las calificadoras de riesgo miran. También los inversionistas institucionales también toman en cuenta estas si los países están en listas discriminatorias. Por países o por organismos supranacionales. Ya como te mencioné, el brazo privado del grupo Banco Mundial está imponiendo restricciones a préstamos a corporaciones que están en países que no han pasado la primera fase de la revisión paritaria. Y hay varias empresas locales y, como dije, incluso grupos regionales que tienen su holding aquí en Panamá que se le han negado financiamiento por parte del IFC por no y quién nos puede decir que el día de mañana el Banco Mundial no va a implementar las mismas medidas en contra de los gobiernos, es decir, que el Banco Mundial le va a negar los préstamos al gobierno de Panamá porque Panamá no ha pasado la primera fase de esta revisión. Yo reconozco que eso suceda. Nadie se imaginaba que el IFC lo iba a hacer y el IFC es parte del Banco Mundial. Y tenemos que reconocer que son los países desarrollados, principalmente los países europeos, que están presionando dentro del Banco Mundial, dentro del IFC, para que se impongan estas medidas en contra de los países que no están tomando los pasos para garantizar la transparencia fiscal. Porque ¿qué es lo que quieren los países? Poder solicitar la información a los países que ellos llaman los paraísos fiscales, y creo que el día de ayer salió un artículo en el periódico La Estrella hablando de casos de personas, incluso el candidato a presidente republicano y entre otras personas que han usado estructuras para
presionar,
guardar su capital y no pagar impuestos, y esa estructura estamos hablando de sociedades panameñas, no necesariamente que usan cuentas en Panamá.
Pero para eso hay un tratado de doble tributación con los Estados Unidos.
Sí, pero en ese momento cuando se hizo no había ese tratado, pero nosotros tampoco tenemos tratados con todos los países europeos todavía. Y esa es la línea que quiere llevar el foro global hacia adelante.
Bueno.
Y que quiero dejar claro, Adelita, también es que los pasos que ha tomado el gobierno de Panamá han sido pasos necesarios, pero siempre en conversaciones con el sector privado, porque tampoco queremos restarle la competitividad a nuestro centro, a nuestro sector de servicios internacionales. Siempre hay ese diálogo constante. Yo me he reunido en varias ocasiones, por ejemplo, con la Asociación Bancaria. Tenemos la reunión de la comisión donde participa la Asociación de Abogados Internacionales, donde participa el Colegio de Abogados también.
Ahora, ministro, hay una situación que me gustaría entender. Si bien es cierto, hay algunas empresas, firmas de abogados más bien, que están solicitando que esto no ocurra, le pregunto, ¿cómo puede afectar esto a nuestro sistema financiero? Porque lo primero que hay que ver es, entendemos que estamos en un mundo globalizado donde tenemos que estar en las normas internacionales si queremos seguir avanzando en ese ritmo, ¿verdad?
Así es.
No hay de otra. No obstante, estas situaciones, ¿cómo afectan a nuestra economía interna, especialmente a uno de los servicios pues más destacados del país, que es el centro financiero?
Bueno, como te dije, el centro bancario está de acuerdo. Yo sé, los que están, hay algún rechazo es por parte de algunas firmas de abogados, pero si nos ponemos a ver quiénes son los competidores de Panamá y qué han hecho, por ejemplo, nuestros competidores en lo que respecta a la venta de sociedades, es Belice, BVI, Caimán, y todos estos países ya han tomado medidas para, uno, o eliminar o inmovilizar las acciones al portador. Nosotros nos reunimos, como te dije, en la comisión de alto nivel. Hablamos con los abogados y yo les dije a ellos, ustedes recomienden al gobierno qué es el paso que debemos seguir. O eliminamos la acción al portador o la inmovilizamos como lo ha hecho BVI y otras jurisdicciones.
¿Y qué es inmovilizarlos?
Inmovilizar es que la acción tiene que estar depositada a un custodio, y el custodio debe ser obviamente un ente que esté regulado, por ejemplo un banco o una fiduciaria. Y ahí se lleva el control de quién es el verdadero dueño de esa acción. Y no como funciona hoy día, que la acción está circulando libremente en la calle, para usar un término que toda la gente pueda entender.
Al tener un custodio, no significa que ese custodio sea el verdadero dueño.
No, el custodio presta un servicio, el custodio no es el dueño de la acción, sino él salvaguarda la acción, y entonces ahí se le reporta si la acción traspasa de dueño, entonces se le tiene que informar al custodio quién es el nuevo dueño de esa acción, aunque la acción esté al portador.
¿Y qué usted cree que nos conviene hacer, considerando la experiencia de estos otros países que lo han hecho? ¿Cuál puede ser
nuestra experiencia? Mira, yo comparto que el menos mal, porque obviamente en un mundo ideal no tuviéramos que hacer estos cambios, pero como tú bien mencionaste, vivimos un mundo globalizado, hay presiones de ciertos países. El menos mal para nuestra competitividad es la inmovilización de las acciones. Como bien nos dijo el presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, por lo menos permitir el uso de las acciones al portador todavía, aunque estén inmovilizadas, es un gancho de mercadeo para poder promocionar las sociedades panameñas. Sin embargo, yo creo que si la eliminamos en su total, mandamos un mensaje más negativo. Y por eso, en conjunto con los abogados, se acordó que la ruta que debemos seguir es la inmovilización de las acciones.
No, o sea, eso ya es una decisión tomada.
Es una decisión tomada. Estamos ya terminando los últimos detalles en un proyecto de ley que prontamente será remitido al Consejo de Gabinete. Y como te digo, los mismos abogados han participado en la elaboración de este proyecto de ley. Esto no se ha hecho a espaldas del sector privado. Se ha consultado con ellos, han hecho sus modificaciones, se la tomó en cuenta. También le hemos solicitado asistencia técnica al Banco Mundial, viendo las mejores prácticas o qué leyes ha implementado otras jurisdicciones, para tener un documento consensuado y que cumpla con las normas internacionales.
O sea, vamos a decir las cosas más claras, ministro. Después de nosotros haber inmovilizado las acciones y de algunos otros países que siguen recibiendo las mismas presiones, ningún país del mundo va a poder vender acciones al portador o tener este instrumento?
Mira, la gran mayoría de los países que tienen centros financieros como Panamá, para no decir que todos, uh-huh. porque se me puede escapar uno, no permiten las acciones al portador. Por ejemplo, en España se permiten las acciones al portador, pero debe ser registrada ante un notario público. Uh-huh. O en Alemania se permiten, pero son para empresas que cotizan una bolsa de valores y en la bolsa de valores se lleva el registro de quién es el dueño, ¿me explico?
Igual que puede ser aquí.
Igual aquí, las empresas que cotizan en la bolsa de valores también tienen un sistema similar con Alemania que la acción, el registro lleva el custodio de las acciones que, uh-huh. por ejemplo, puede ser Latin Clear o el Clearing House que se usa. Pero ya jurisdicciones competidoras nuestras o donde existen centros financieros internacionales no permiten la circulación libre de la acción al portador como ocurre en Panamá hoy día. Es decir, uh-huh. ya todas las otras jurisdicciones han tomado los pasos o ya de salida tenían que ser registradas, como dije, ante un notario público, etcétera, cosa que no pasa en Panamá en este momento. Mm,
ajá. Bueno, en ese aspecto, ¿cuál ha sido el resultado de estos países que han avanzado en este paso antes que nosotros?
Mira, en los casos de BVI y Caimán, que son dos jurisdicciones que son competidores fuertes de Panamá en lo uh-huh. que respecta al negocio de la venta de sociedades, después de que, y ellos tomaron estos pasos en 2002, 2003, hace muchos años, uh-huh. Ellos han aumentado la venta de sus sociedades. Yo recuerdo que nos criticaban cuando firmamos el acuerdo con Estados Unidos que iba a existir una reducción de los depósitos en nuestro centro financiero y todo lo contrario ha ocurrido. Así que uh-huh. yo creo que hay que usar, o sea, no podemos tomar criticar eso, estas medidas que está uh-huh. tomando el gobierno usando el corazón y no usando la cabeza. De verdad, ha sido acertado los pasos que el gobierno ha tomado hasta la fecha. No hemos puesto en riesgo nuestro centro financiero, todo lo contrario, se ha fortalecido. Y si vemos lo que las medidas de otras jurisdicciones, por ejemplo, uh-huh. con respecto a las acciones al portador, su negocio ha crecido a pesar de que inmovilizaron las acciones al portador. Así que no creo que vamos a tener un impacto negativo en lo que respecta a la venta de sociedades en Panamá, porque, como digo, ya todos nuestros competidores han tomado este paso.
¿Y para cuándo debe estar lista esa decisión?
Mira, espero tener un proyecto de ley listo para presentar ante el Consejo de Gabinete el mes de septiembre. Y obviamente entonces eso entrará a la Asamblea Nacional para su discusión.
Uh-huh. ¿Y este proyecto de ley va a incluir también lo que me decía de
los registros, los contables?
Registros contables.
No, esto nada más va a tratar el tema de las acciones del portador.
¿Y ese otro paso entonces, el de los registros contables?
Ese otro paso lo tomaremos cuando vemos que nuestros uh-huh. competidores y otros países miembros de la OCDE o del G20 han tomado los pasos también. Uh-huh. Como te dije, para nosotros es importante no restarle competitividad a nuestro centro financiero y por eso los pasos que lo hemos tomado en conversaciones uh-huh. con nuestro sector privado, en muchas veces consensuado con la mayoría. Uh-huh. Obviamente siempre hay facciones disidentes a las decisiones que se están tomando, pero la gran parte del sector privado reconoce que los pasos que está tomando el gobierno nacional o que ha tomado el gobierno nacional han sido los correctos.
Uh-huh. Ministro, muy amable.
Gracias, Adelita.
Muchas gracias por la entrevista y para entender esto un poco más vamos a seguir ampliando nuestro tema. Gracias, señor ministro.
Gracias.
Buen día para usted. Buenos días. Gracias por la entrevista. Déjeme saludar a don Domingo La Torraca. Buenos días, don Domingo.
Hola, Adelita, ¿cómo estás?
Qué pena mantenerlo oyendo.
No, estaba escuchando. Qué pena mantenerlo
en el teléfono escuchando. Yo sé que tuvo que escuchar la entrevista que le hicimos al ministro Frank de Lima, pero al mismo tiempo así me da chance para que la audiencia ya usted lo integre a lo que es la conversación que sostuvimos. ¿Usted considera que estas medidas podrían entrar a afectar a nuestra competitividad financiera o pues como país que ayuda en este aspecto?
Adelita, lo primero que quisiera acotar y para aclarar a tu radioescucha es en calidad de qué tú me estás entrevistando, ¿no? Y quisiera aportarte que tiene una posición de viceministro de Economía hace 12 años, me tocó tener la responsabilidad de tener los primeros contactos con la OCDE y algunos de sus países miembros para efectos de enfrentar este reto que tiene el país en materia de transparencia e intercambio de información tributaria. Y en ese contexto yo me desempeñé por los 3 años que estuve como viceministro a cargo de este tema. El ministro de Lima mencionó una carta en el año 2002 en conjunto con el equipo que me acompañó en este tema. Redactamos ese compromiso de Panamá y que a mi juicio continúa vigente y es el centro de los esfuerzos que hacen los países de la comunidad internacional para efectos de implementar estos principios. A partir del 2008 se organizó una comisión de alto nivel a las pósteras al finalizar la administración del presidente Torrijos para tratar de atacar este tema nuevamente luego de algunos años de poco movimiento. Con la crisis del 2008 este tema se agudiza nuevamente y en el año 2009 con el nuevo gobierno se restablece una comisión de alto nivel y la Cámara de Comercio me designa como su representante ante esta comisión. Luego, y solamente para finalizar, para ser totalmente transparente, Adelita, en ese mismo año, cuando se organiza el equipo negociador, el órgano ejecutivo me solicita, en conjunto con algunas otras personas que hemos estado vinculadas a este tema por mucho tiempo, me solicita que forme parte del equipo negociador, y yo he estado acompañando como parte de ese equipo negociador en los acuerdos de doble tributación y los acuerdos de intercambio de información que se han negociado y la relación con la OCDE por parte del Ejecutivo. Habiendo dicho eso, la respuesta a tu pregunta, Adelita, a mi juicio, es que nuestro centro financiero, a medida que implementa mayores políticas de transparencia y acciones que son disuasivas a cualquier actividad opaca o poco transparente, yo creo que se fortalece. Y tanto es así que hace 10 años, cuando se inició la implementación de todas las medidas relacionadas con blanqueo de capital, algunas pocas personas, más o menos las mismas que hoy en día que han vaticinado sin éxito el acabose del centro financiero, nuestro centro bancario se ha fortalecido en transparencia, se ha fortalecido en su total de activos, se ha fortalecido en su regulación, y hoy tenemos un centro bancario muy bien regulado,
don Domingo,
en esta materia.
¿Cuál cree usted la razón por la que estas firmas se opongan? Obviamente, lejos de que afectan sus intereses económicos, en el sentido de que son empresas, son firmas que se dedican a este trabajo, pues.
Bueno, Adelita, yo creo que hay dos elementos y habría que preguntarles a los miembros de esta, algunos.
Exacto,
de los miembros
yo
de
les firma, estoy llamando.
Pero creo que la preocupación, y yo creo que son preocupaciones válidas, Adelita. Yo creo que es importantísimo, ha sido importantísimo para el país la participación proactiva de la vasta mayoría de los abogados internacionales y que se dedican a este negocio, pero creo que la preocupación válida se radica en dos puntos. Uno, la preocupación de el futuro de la competitividad de la sociedad anónima, no aquí en Panamá, sino de la sociedad anónima como instrumento, como vehículo para hacer actividades a nivel internacional. Y es importantísimo que Panamá mantenga mantenga este instrumento jurídico de gran importancia para el país, de una forma que continúe siendo competitivo. Eso no quiere decir, Adelita, que para ser competitivos hay que hacer opacos y poco transparentes. Al contrario, yo creo que en la medida que el país avance cuidadosamente y diseñando y ejecutando su estrategia con los elementos sobre la mesa, con la participación activa de quienes visualizan que el mundo ha cambiado y que el mundo ha cambiado dramáticamente, pues entonces sabremos tomar en conjunto aquellas medidas cuidadosas para asegurar la competitividad de esa actividad muy en particular, de la cual no depende la economía nacional. Porque hay algunas personas que han pronosticado que la economía de servicios panameña depende de estos cambios y que cualquier movimiento puede poner en jaque la economía de servicios. Y eso sencillamente no se aleja mucho de la realidad, porque nuestro centro bancario no depende de actividades. La zona libre de Canalta, zona libre de Colón tampoco, el canal de Panamá tampoco. Y si vamos viendo nuestra plataforma y actividades de servicios, no dependen realmente de esto. No deja, sin embargo, Adelita, de ser muy importante para la economía y muy importante para la plataforma, para la oferta de servicios internacionales, que estas actividades sean cuidadosamente reestructuradas en lo que respecta a este proyecto.
Déjeme también ofrecerle a el señor Eduardo Morgan el saludo, porque creo que él es el que le tenía que preguntar cuál era la objeción de declararse opuestos a esta propuesta de parte del ministerio. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Adelita.
Gracias por estar con nosotros, don Eduardo. El tema es muy concreto y como sé que tenemos poco tiempo, me gustaría conocer cuál es la objeción en evitar que...
El problema que tenemos es que los que están asesorando al gobierno en este tema no tienen realmente la película completa. El tema de las acciones al portador no es la acción al portador en sí. El tema es de conocer al cliente. O sea, que la acción al portador no sirva de escudo para que un bribón pueda utilizar sociedades anónimas panameñas para cometer delitos o bribonadas. Y Panamá tiene el mejor sistema. Creo que es uno de los pocos o el único país que tiene el sistema de agente residente abogado. O sea, no cualquiera puede hacer una sociedad anónima. Tiene que ser un abogado, el agente residente de la sociedad. Y el agente residente abogado tiene por ley la obligación de conocer a su cliente y documentar quién es ese cliente. Esto vino en el 94 cuando el presidente Pérez Valladares hizo el primer decreto al respecto y se fortaleció en el 2011 con la ley 2 del 2011, es donde se establece ya cuál es el procedimiento para la documentación e incluso se establecen sanciones para aquellos agentes residentes abogados que no cumplan con esa función. A diferencia de Estados Unidos, y me da pena, porque yo oí al ministro de Lima, en Estados Unidos hay ahora mismo un proyecto de ley desde el 2006 del senador Levin para imitar a Panamá. Ellos no tienen la política de conocer a su cliente. Eliminaron las acciones al portador en las corporaciones. Pero, como dice el senador Levin, esto no le resuelve el problema porque ellos no tienen cómo averiguar quién está detrás de una sociedad anónima norteamericana aún con acciones nominativas.
¿Y por qué no ponen la ley?
Porque no tienen el sistema nuestro.
Pero pues se podrían...
Espera un momentito. Además existen las LLC, las compañías de responsabilidad limitada, que no tienen ni socios ni acciones que como yo la llamo, son invisibles, que son un problema muy serio en los Estados Unidos, porque no solamente no pagan impuestos, son las que más se venden al extranjero y se prestan para hacer cualquier cosa de filatura sin que te puedan encontrar. A propósito, los abogados internacionales han aprobado contratar a un experto internacional que estudie el sistema de Panamá y lo compare con lo de los otros países. Los otros países que no tienen nuestro sistema, así como no tienen que depositar o registrar las acciones al portador, pero nosotros no tenemos ese problema y tenemos una certificación del procurador de que en Panamá nadie se escapa, aún en caso de acciones al portador, de que lo identifiquen las autoridades en caso de que se han cometido delitos.
Un momentito, don Eduardo. Don Domingo, ¿me podría dar una respuesta a esto?
Yo creo que eso le toca más bien a las autoridades responder a los ya conocidos argumentos de algunos abogados. El hecho innegable, Adelita, es que las acciones al portador de las cientos de miles de sociedades que no operan en Panamá y que están afuera de nuestro territorio, muy poco de sus accionistas conocen seguramente nuestros abogados, porque los clientes de nuestros abogados son seguramente instituciones fiduciarias, instituciones financieras en otros países. Uh-huh. Y esas instituciones seguramente sí resguardan la información de sus clientes, pero tal vez sería complicado que esa información se la transmitieran a nuestros
abogados. Perdona, pero la ignorancia de mi amigo Domingo es increíble. Bueno, increíble. Le quiero preguntar, pregúntale a Domingo si él leyó la evaluación, la calificación del Foro Global a los Estados Unidos.
Don Domingo.
Yo no voy a caer en un debate de irrespeto. Por
no, no, solamente si la leíste o no la leíste, no hay que debatir.
De este señor, como ya es conocido, no solamente el de Estados Unidos.
Por favor, te voy a mandar el estudio que yo hice de esa calificación para que tú veas qué es lo que es la OECD y cómo Panamá es un ejemplo de cumplimiento de país serio en contra incluso de los Estados Unidos.
La pregunta es, don Eduardo, si eso ya existe, es decir, ¿cuál puede ser lo que limite entonces su actuar con este aspecto? ¿Por qué esto llega a ser un problema al tener que capitalizar, por ejemplo, una acción que está al portador y ponerle un nombre?
Adelita, sí, la belleza de la sociedad panameña, de la sociedad anónima panameña, es que es muy flexible. Si tú quieres abrir una cuenta en un banco y el banco te dice que no quiere acciones al portador, tú pasas una reforma al pacto y prohíbe la emisión de acciones al portador, no hay ningún problema.
Bueno.
Eso no es problema. La sociedad es anónima de por sí, pero no es secreta porque siempre se puede encontrar quién está detrás de la compañía. Es anónima mientras no investiguen las autoridades por algún delito o porque el gobierno en los tratados de información fiscal quiera dar información a un tercero de acuerdo con los tratados de quién está envuelto en una compañía.
Bien,
piden
entonces,
información al abogado, el abogado se la da.
Partiendo de este principio.
Y cuando se hace a través de un proceso legal.
Partiendo de este principio.
Ya que tienes a Domingo ahí, pregúntale que te explique cómo fue en el convenio con los Estados Unidos de información fiscal que Panamá aceptó una retroactividad 3 años violando la Constitución y no protegió a los panameños con doble nacionalidad y tampoco exigió a los Estados Unidos que aprobara la ley Levin, que nos puso como condición que aprobar la ley 2 de 11. Pregúntale ya que está ahí.
Sí.
Es bueno que el público lo conozca.
Don Eduardo, la pregunta que seguramente tendrá no solamente esta servidora, sino la audiencia en general es, ¿por qué no tomar este paso? ¿Y qué es lo que cree que puede hacer el gobierno al tomar en cuenta que hay presiones a nivel internacional? Yo sé que su posición es muy clara con respecto a la OCDE, porque he leído sus escritos en el sentido de que ellos son una competencia prácticamente que pues no está muy contenta con el éxito que ha tenido Panamá en estos últimos años o en el Centro Financiero Adelita, Internacional.
La ONU lo que busca, el Foro Global lo que busca, el Fondo Monetario Internacional lo que busca, es que se conozca quién es el cliente, no your client, no el problema de las acciones al portador. Si con las acciones al portador el sistema panameño permite saber quién está detrás de esas acciones al portador, estamos cumpliendo. Y yo le digo a Domingo, dame lista de compañías panameñas que no hayan podido encontrar los bribones. Dame una, dos, tres. Acuérdate de los presidentes de Costa Rica, la gente de Nicaragua, el Montesino, el mismo colombiano que se llama Murcia, a todos con acciones de aportador lo identificamos. Y eso está, está certificado por el Procurador General de la Nación. Y aquí nadie se escapa en caso de una investigación. Pero nosotros tenemos el mejor sistema, que es el sistema que precisamente está tratando de implantar Estados Unidos, y no puede por la oposición de los estados que hacen negocio con las sociedades anónimas y las LLC companies, Delaware, Nevada, Wyoming y otros más. Métete en el Senado norteamericano y busca la ley Levin, busca Levin, la exposición de motivos de Levin, para esa ley, para que vea el desastre que es en los Estados Unidos, y cómo nosotros le servimos de ejemplo, y lo dicen ahí, hay que imitar a Panamá, hay que establecer el sistema panameño.
Señor Domingo,
no podemos perder la dignidad del país, Adelita.
Comprendo. Déjame preguntarle a don Domingo, ¿cuál es la diferencia entre poder localizar a un accionista de una acción, de una sociedad anónima, o a tener que hacer una inmovilización de las acciones?
Adelita, el proceso de inmovilización lo que busca es que exista un registro certero de quiénes son los tenedores de las acciones al portador, ¿no? Versus el sistema actual, en donde no existe un registro certero para estos efectos. Y nuevamente, y es que las medias verdades se repiten y se repiten, y bueno, se pudieran convertir, y la gente tal vez tiende a creerlas, pero el hecho es que las miles y miles de sociedades anónimas que no están operando en Panamá, que no tienen que ver nada con actividades en nuestro territorio, sino que están y han sido y continúan, y espero que sigan continuando siendo utilizadas de manera lícita, en otros países, en otros centros de servicios internacionales, hoy en día difícilmente se pueden conocer quiénes son el último beneficiario de esas sociedades cuyas acciones están al portador. No existe manera.
Adelita, perdóname, el último beneficiario se le conoce en caso de que la sociedad se persiga por un delito. No hay delito, ¿quién tiene interés en saber quién es el último beneficiario? En el caso de Panamá, cuando hay una bribonada, un delito y una investigación formal por parte de una autoridad, ya de Panamá o de cualquier país, hay la manera de encontrar quién está detrás de esa sociedad.
Adelita, cuando quieras tener una conversación de respeto, de altura conmigo, con mucho gusto, pero yo no voy a seguir en esta...
Explícame lo del tratado con los Estados Unidos, ¿por qué la retroactividad?
Buenas.
Dale una explicación al país de eso.
Con mucho gusto.
Don Eduardo, un momentito.
Cuando tengamos una conversación de respeto.
¿Cómo no?
Bueno, va a abandonar la conversación don Domingo Laturraca. Yo le quiero hacer una pregunta al señor Eduardo Morgan.
Dígame.
¿Usted puede tener la certeza de quién porta una acción de X empresa a nivel internacional?
Si esa persona, a mí no me interesa saber quién porta la acción, a menos que
¿por qué no?
Esa claro persona cometa un delito con esa sociedad, escudándose en esa sociedad. Entonces la autoridad tiene las vías de ubicarlo.
Pero entonces, eso de know your client,
las sociedades no tienen las acciones en al público, ni aún las acciones nominativas, las tiene la sociedad.
Yo entiendo, pero...
Y cuando una autoridad pide información, una autoridad, entonces se debe leer lo corporativo.
A ver.
Eso está pasando en Panamá. Yo no sé si tú tienes acceso a la certificación del procurador de que en Panamá siempre hay las vías de saber quién está detrás de una compañía.
No, sí lo tengo. Nada más le voy a hacer una pregunta. si no es posible
Adelita, perdona, léete el proyecto de Levin.
Yo lo voy a leer.
De motivos,
yo lo voy a leer, pero Levin, en este momento.
Para que te aclares totalmente qué es lo que es Panamá y qué es lo que es Estados Unidos ahora mismo.
Bien, voy a hacer la tarea que usted me deja. Con muchísimo gusto. Nada más quiero preguntarle algo. Dígame. Usted estaba hablando hace un instante de la política Know Your Client que se instaló con el presidente Valladares, ¿verdad? Sí. Bien. En este momento yo le pregunté, ¿usted puede saber exactamente quién es el tenedor de las acciones de una empresa de sociedad anónima a nivel internacional? Y me ha dicho que no tiene forma de saberlo.
Espera un momentito. Yo, una empresa internacional, se vendió a través de un fiduciario, vamos a poner en Suiza. Este fiduciario en Suiza tiene que saber quién es su cliente.
Él pero tiene que saber ya quién llegó es a manos de terceros.
En caso de que una autoridad me pregunte a mí sobre esa sociedad, yo le digo, el cliente tal, el banco tal, o fulano de tal, el abogado tal, en un país regulado como es Suiza, pregúntale a él, él tiene la información. Y él tiene que dar esa información. O sea, hay siempre la vía para encontrar quién está detrás de la sociedad anónima. Siempre.
Bien.
Y otra cosa, Adelita, la sociedad en Panamá ha sido un factor muy importante en la economía de este país.
Bien.
Desde 1977 que se estableció la tasa.
Sí, yo sé que ha tenido un nivel importante. Don Eduardo, yo traté de localizarlo hace rato, pero no pudimos entablar conversación. Ya ahorita el tiempo se me ha terminado, pero yo le extiendo la invitación si usted quiere ampliarlo, con muchísimo gusto.
Con muchísimo gusto, Adelita. Esto para mí es una cuestión de dignidad nacional.
Bien.
Nosotros no podemos seguir aceptando las imposiciones de una OECD que no es ninguna organización internacional, es un cartel, un club. Mira cómo lo llama el The Economist, cómo lo llama por croma. Solamente nosotros aquí lo consideramos una organización internacional que hay que agacharse ante ella. No. Ellos son un cartel que están protegiendo las actividades de sus socios.
Gracias, don Eduardo. Tengo que despedirme.
Por favor, léete la evaluación de los Estados Unidos por la OECD para que se dé cuenta.
¿Cómo no?
Lo haré. La OECD.
Gracias, don Eduardo. Gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros y por ayudarnos con toda esta explicación. Vamos a la pausa.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Es un hombre que cumple.
Que proteja a los periodistas.
Al frente del partido lo hizo bien, lo hará mejor.
Con él garantizamos una elección interna limpia.
Y no perderemos el partido.
El PRD es de todos y juntos lo lograremos.
Soy Michel Doens, vamos a ganar el gobierno sin entregar el partido.
¿Buscas empleo? El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la oportunidad que tanto anhelas. Te esperamos este sábado 25 de agosto desde las 8 de la mañana en los estacionamientos de la Gran Estación en San Miguelito. 120 empresas te brindan 10.000 vacantes de empleo para laborar en diversas áreas: banca, hotelería, ventas y muchas más. No olvides llevar varias hojas de vida y copias de tu cédula. Te invita el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco infinitamente que nos haya escuchado. Por favor, ya está a la venta el libro en Farmacias Arrocha. Si quiere usted ir a comprarlo ahí, lo puede hacer. Nuestro Twitter, arroba de la Saltiel. Mañana a las 6 le veo. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.